kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya escuchando Martí Noticias AM. Gracias a todos por preferirnos. Por supuesto, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él. Los buenos días y un feliz día.
Gracias, Exilda Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística. Y recibo ese abrazo para multiplicarlo con la audiencia en este día miércoles 17 de julio, Día Mundial de la Justicia Internacional. También, Exilda, Día Mundial del Emoji, los que tanto usamos en el celular, y Día Internacional del Tatuaje. Revísese a ver. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. Miguel Díaz-Canela aseguró ayer que la imposición de un tope de precios a 6 productos de alta demanda que venden las MIPYMES en Cuba y la consiguiente persecución y sanción contra quienes los evaden no es una cacería de brujas hacia una determinada forma de gestión o de propiedad.
El gobernante dijo que el modelo económico cubano tiene concebido un actor económico fundamental, que es la empresa estatal socialista. Pero tanto el sector estatal como el no estatal tienen responsabilidades. Los dos tienen que trabajar en la legalidad y aportar con impuestos o tributos. El mandatario aseguró que la prioridad del gobierno es la estabilización macroeconómica, uno de los objetivos del paquetazo económico aplicado durante este año y que ha supuesto en general el incremento de precios y tarifas de productos y servicios.
El ministro Eduardo Rodríguez Dávila llevó a la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular nuevos datos del desastre del transporte en Cuba, donde al cierre de abril el 52% de las rutas de las empresas provinciales estaban paralizadas, publicó el diario oficial Granma. De las rutas interprovinciales activas, admitió que estas no producen mucho alivio a la población necesitada de moverse en el país, pues el 86% cuenta con solo un viaje en la mañana y otro en la tarde.
Rodríguez Dávila dijo que las provincias de Camagüey, Granma, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín, Matanzas y Artemisa son las que presentan una situación más crítica. Según el ministro, para 2024 el plan contempla el traslado de 1.306 millones de pasajeros y hasta abril se alcanzaban 908 millones. y admitió que hay falta de correspondencia entre los resultados económicos que se planifican y el acceso a los recursos básicos que se requieren.
Con más noticias, funcionarios cubanos admitieron ayer la falta de jueces en el aparato de justicia del régimen controlado por el Partido Comunista de Cuba, cuya plantilla tiene un hueco de más del 30% y asume procesos penales que carecen de calidad y serenidad, publicó el portal oficial Cuba Debate. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular que el completamiento de los jueces está al 69% en el país.
En junio, el Tribunal Municipal de Encrucijada en Villa Clara se habría quedado sin personal. En ese tribunal trabajaba la ex juez Melody González Pedraza, quien actualmente es solicitante de asilo político en Estados Unidos, y la estampida de trabajadores se habría producido como consecuencia del caso de ella. González Pedraza expuso en una entrevista exclusiva con el medio Diario de Cuba cómo el régimen despoja a los jueces de su independencia.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado un aumento de la extrema pobreza en Cuba hasta afectar al 89% de la población en este año, lo que supone un punto porcentual más que el año anterior y que se relaciona con la actual crisis alimentaria, los apagones, la inflación o los bajos salarios, todo ello frente al desastroso desempeño gubernamental.
En ese sentido, ha informado de que hasta un 91% de la población cubana muestra su desaprobación con la gestión económica y social por parte del gobierno, frente al 4% que ha mostrado a favor. Los datos del estudio muestran que 7 de cada 10 cubanos han dejado de realizar 3 comidas diarias como consecuencia de la falta de dinero o la escasez de alimentos. Una situación que se ha visto agravada debido a que un 12% de los encuestados se ha declarado en situación de desempleo, entre los que casi un 70% llevan más de un año sin poder trabajar.
Y vamos terminando este segmento con esta noticia. Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que 2.700 médicos cubanos más se sumarán en breve al personal de salud que atiende en hospitales de México, a donde La Habana ya exportó a 950 sanitarios en los pasados 2 años, lo que redondearía 3.650 profesionales de la isla. Robledo destacó que durante este 2024 se hizo una nueva convocatoria para cubrir plazas de médicos especialistas.
Desde el Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina de ayer martes 16 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio. Robledo aseguró que los sanitarios exportados por La Habana atenderán las especialidades de medicina interna, pediatría y urgencias. El funcionario hizo énfasis en el avance del programa oficial Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar y de la Clínica Es Nuestra, cuya intención es acercar los servicios de salud a la población mexicana que carece de cobertura de seguridad social.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finale con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Miércoles, julio 17 de 2024, mitad de semana, y seguimos con un trópico totalmente tranquilo. Una onda tropical en el Caribe Oriental al sur de Puerto Rico, otra onda tropical en el Atlántico Central, pero ninguna con potencial ciclónico. Recordándoles que esta temporada tiene un pronóstico de ser extremadamente activa, por lo que siempre hay que estar pendientes a lo que pueda estar surgiendo. Bueno, pues en el tiempo local, ayer débil influencia anticiclónica sobre la isla, propiciando en primer lugar lluvias que se concentraban en la mitad occidental del territorio y temperaturas que en general quedaban entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose la localidad de Velasco en Holguín, que llegaba a 35.8 grados Celsius, al igual que la localidad de Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila. La lluvia lluvia máxima en las pasadas 24 horas se registraba en la ciudad de Pinar del Río con 27.8 milímetros. Para hoy, bueno, pues otro día similar al día de ayer, condiciones propias del verano, y es que persiste la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico hasta el Golfo de México. Para hoy, un día parcialmente nublado en las primeras horas, luego mayor nubosidad en la tarde, cuando se podrán producir algunas lluvias, sobre todo en localidades del interior y sur del territorio. No se descarta también la posibilidad de alguna llovizna matutina, sobre todo en el litoral norte de la región central y oriental. Hoy temperaturas máximas entre 32 a 35 grados Celsius interior y la noche entre 24 a 27 grados. El viento variable débil con calma en la mañana, de región noreste en el oriente y el centro en la tarde, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte de Guantánamo y porciones de la provincia de Holguín, también en la costa sur de Guantánamo, que derivará a poco oleaje en horas de la tarde. Poco oleaje para el resto de la costa sur durante el resto del día de hoy y mar tranquila desde Pinar del Río a Matanzas en su litoral norte. La luna tranquila por su fase de cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía y continuamos con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. La inteligencia estadounidense recibió información semanas antes del intento de asesinato del expresidente Donald Trump sobre un supuesto complot orquestado por Irán con el objetivo de matar al magnate, si bien esta amenaza no estaría relacionada con el joven de 20 años que disparó durante el mitin en Pensilvania.
Tanto el servicio secreto como la campaña de Trump fueron informados de esta amenaza antes del mitin del sábado. El servicio secreto reforzó la seguridad durante el evento del magnate en Pensilvania al recibir esta información de inteligencia, si bien eso no impidió que Thomas Matthew Crooks disparara desde un tejado donde los agentes finalmente lo abatieron.
El gobierno de Irán ha negado las acusaciones sobre su supuesto rol en un complot orquestado con el objetivo de matar al expresidente estadounidense Donald Trump. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanani, ha señalado que rechaza enérgicamente cualquier injerencia en el reciente ataque armado, así como las acusaciones sobre la intención de realizar tal acto, según reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en su página web.
Kanani, que ha aseverado que tales afirmaciones tienen objetivos y motivos políticamente sesgados, ha reafirmado que Teherán está decidido a procesar a Trump por su papel directo en el asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, en un bombardeo en Irak en 2020.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido el martes la prohibición del tipo de rifle semiautomático que se utilizó en el intento de asesinato de su rival para las elecciones presidenciales y su predecesor, Donald Trump.
Biden ha lamentado durante su discurso en la conferencia anual de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color que en el país mueren más niños por heridas de bala que por cualquier otro motivo. Eso es impresionante y es enfermizo, y es pura cobardía si no hacemos nada al respecto, aseveró el presidente.
Continuamos con más noticias. El gobierno de China ha anunciado hoy la suspensión de las negociaciones con Estados Unidos sobre no proliferación nuclear y control de armas en respuesta a la venta de armamento a Taiwán por parte de las autoridades estadounidenses, luego de la ronda de contacto celebrada en noviembre del pasado año para intentar rebajar las tensiones bilaterales.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yang, ha indicado que Washington ignora la firme oposición y las repetidas quejas de China y continúa vendiendo armas a Taiwán, antes de afirmar que estas acciones negativas causan un grave daño a los intereses del gigante asiático. Así, ha sostenido que estas ventas de armamento socavan la confianza mutua entre las partes y dañan gravemente el clima político bilateral.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado ayer una enmienda al acuerdo de defensa mutua con Reino Unido, firmado en 1958, que permitirá un aumento de la cooperación en el uso de la energía atómica para su uso defensivo. Si bien este tratado tratado ya incluye el intercambio de información clasificada para mejorar el diseño, el desarrollo y la fabricación de estas.
Biden ha afirmado que está de acuerdo con la propuesta de enmienda al mencionado acuerdo debido a las contribuciones sustanciales que Londres ha hecho en materia de defensa mutua y que esta actualización mejorará aún más su postura en defensa mutua y apoyará sus intereses en el marco de la OTAN.
Seguimos con este recorrido informativo. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en cerca de 38.800 los palestinos muertos por la ofensiva militar desatada por Israel contra el enclave, luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que hasta el momento se han confirmado 38.794 muertos y 89.364 heridos, al tiempo que ha manifestado que la ocupación israelí ha realizado ataques durante el último día con un balance de 81 muertos y 198 heridos, trasladados a hospitales del enclave palestino.
El líder del partido milicia chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha afirmado hoy que Israel atraviesa los peores días desde su creación y ha advertido de que el grupo podría atacar localidades no atacadas hasta ahora si el ejército israelí continúa con sus bombardeos contra civiles en el sur de Líbano.
Nasrallah ha lanzado una dura advertencia contra Israel ante un posible plan para lanzar una invasión al Líbano en medio del aumento de las tensiones durante las últimas semanas, y ha negado que haya una posibilidad de acuerdo para poner fin a los combates en la frontera con Líbano.
El ejército de Israel ha llevado a cabo hoy nuevos bombardeos contra el norte de la Franja de Gaza en respuesta al disparo el martes de varios proyectiles contra el territorio israelí. Durante la noche del martes se detectaron 3 proyectiles lanzados desde el norte del enclave contra la ciudad de Sderot, suceso que se saldó sin víctimas o daños materiales.
Aviones de combate de la Fuerza Aérea junto a la División de Gaza atacaron objetivos terroristas en la zona en la que se detectaron los lanzamientos. Asimismo, ha indicado que durante el último día ha eliminado un escuadrón terrorista en otro bombardeo contra Rafah en el sur de Gaza y que ha eliminado a terroristas y destruido edificios que sirven como puesto de observación en ataques ejecutados en el centro del enclave palestino.
Con más noticias, el nuevo Parlamento Europeo ha confirmado hoy miércoles su apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia y evidenciado el cordón sanitario al grupo de los patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, tercera fuerza en la Eurocámara, y al que varios eurodiputados han tildado de falsos patriotas.
Sin embargo, el cordón sanitario no parece aplicarse a los conservadores y reformistas de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que este miércoles se ha alineado con el resto de fuerzas, desde la derecha del Partido Popular Europeo hasta la izquierda, para reafirmar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en un debate temático con el que ha arrancado hoy la sesión plenaria en Estrasburgo.
Al menos una persona ha muerto en un nuevo ataque ejecutado por el ejército de Rusia contra una localidad ucraniana en la provincia de Donetsk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
El gobernador de Donetsk, Vadim Filaskin, ha señalado en un mensaje en su cuenta de la red social Facebook que el ataque perpetrado a última hora del martes dejó al menos un muerto y 7 heridos. Rusia mata a civiles, ha denunciado.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, ha anunciado el martes un paquete de ayuda de 100 millones de dólares a Ucrania para prepararse para el invierno.
Por su parte, Zelensky ha sostenido que ha tenido una reunión significativa con Grandi y ha agradecido el apoyo brindado al país y a los ucranianos. Zelensky explicó que los principales temas de discusión fueron el apoyo humanitario a Ucrania y la asistencia en la preparación para el periodo invernal.
Y vamos cerrando este resumen informativo con esta nota. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela secuestró en la madrugada de hoy miércoles a Milciades Ávila, jefe de la custodia de la líder opositora María Corina Machado. A través de su cuenta en la red social X, la Formación 20 Venezuela informó que funcionarios del régimen ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se hallaba, violando todo procedimiento legal.
Esta acción se suma a las detenciones de otras 102 personas este año vinculadas a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el principal aspirante opositor a los comicios y que cuenta con el apoyo de María Corina Machado, quien no pudo postularse por estar inhabilitada. Este balance lo ofreció este martes la ONG especializada en presos políticos, Foro Penal.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. Exilda, comenzaron las sesiones de la Asamblea del Poder Popular en Cuba y los ministros de las diferentes carteras solo hacen reconocer el desastre económico, la contracción de la economía de un 1,9%, el fracaso de la tarea de ordenamiento, del paquetazo de la bancarización, en fin, solo mencionan desabastecimiento de productos básicos, escasez de medicinas. También hablan de insuficientes ingresos de divisas, limitaciones de combustible y de energía, endeudamiento externo y una alta y persistente inflación de la que culpan al sector no estatal, por lo que recrudecen su cruzada contra las MIPYMES, a quienes amenazan con aplicarles la ley con firmeza a las que oculten productos.
Así es, Ricardo. Y Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación de Cuba, dijo que sigue siendo prioridad la producción de alimentos para lograr la sustentabilidad de los municipios, algo que no se logra, pues las producciones agropecuarias mantienen la tendencia al incumplimiento, fundamentalmente en productos básicos como el huevo, la carne y la leche, fracasos que le atribuyen a la falta de combustible, fertilizantes, al déficit de financiamiento que tiene el régimen y al chivo expiatorio predilecto de la dictadura, el embargo de Estados Unidos. Así que para comentar sobre estos temas, contactamos en La Habana, hoy acá en Martí Noticias AM, a Orlando Freire Santana, articulista, escritor y economista. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes y para los oyentes. Mira, esto que pasó, o que está pasando en estos días en la Asamblea Nacional, parafraseando a Gabriel García Márquez, pudiéramos considerarlo crónica de un desastre anunciado. Porque en realidad la economía cubana es un desastre. Como ustedes estaban planteando ahora, casi todos los sectores productivos del país han decrecido. La economía, como ustedes plantearon, se contrajo un menos 1,9. O sea, que creció menos que el año anterior, que ya de por sí había sido un año malo. Entonces, se decrecieron las producciones de carne, huevo, vianda, fruta, etcétera. Dicen ellos que crecieron ligeramente los servicios médicos en el exterior y la exportación de tabaco, dicen ellos, pero todo lo demás realmente ha sido un fracaso. Y eso realmente ellos no lo pueden ocultar. O sea, hubiese sido un verdadero papelazo, como se dice vulgarmente, que ellos hubieran ocultado eso y hubieran presentado una imagen rosada de la economía nacional, como no ha sido así. El ministro de Economía planteó que eso se va a resolver con el trabajo de la empresa estatal, que ellos siguen siendo que es el bastión fundamental de la economía. Y entonces, por eso, porque como quiera que ellos consideran a la empresa estatal como el bastión fundamental, le están cortando las alas a los actores no estatales, específicamente a las MIPYMES, porque ellos temen que las MIPYMES en un momento dado se le vayan, como ya estaba sucediendo, se le vayan por encima a la empresa estatal, que es la que ellos consideran que debe ser el motor fundamental de la economía.
Señor Freire Santana, dijo ayer Miguel Díaz-Canel que esta imposición del tope de precios a 6 productos de alta demanda en la canasta básica del cubano que venden las MIPYMES, que estas sanciones y demás no es una cacería de brujas hacia una determinada forma de gestión o de propiedad, y que la idea es que hay que trabajar en la legalidad y aportar con impuestos o tributos. Si no es cacería de brujas, si no es esta forma de arrinconar, ¿qué es?
Bueno, mira, vamos a enumerarte en breve síntesis todas las medidas que el gobierno ha tomado contra las MIPYMES. En primer lugar, el tope de precios. En segundo lugar, las multas de 2 días de inspecciones, decomisos de productos, venta forzosa de producto, que eso es muy grave y te lo voy a comentar ahora. Y por último, el gobierno va a crear un Instituto Nacional de Actores No Estatales para controlar minuciosamente el trabajo de las MIPYMES. Esto de las ventas forzosas es muy grave porque eso atenta contra la intimidad de los negocios. O sea, que ellos se van a dedicar a buscar supuestos productos escondidos que hay en las MIPYMES, y para ello tienen tal vez que penetrar en el interior de los negocios. Esa es una violación a la intimidad de los establecimientos. Eso. Y entonces, si encuentran un producto que tenía precio topado y no estaba en venta, tal vez no para esconderlo, sino por otro motivo, pues ya ellos ahí van a forzar a las MIPYMES a que lo venda a precio topado, y eso no es todo. Y eso va con una multa, y eso incluso, porque lo oí en un comentario de un especialista por radio, el ocultamiento de producto puede llevar a una sanción de 3 años de privación de libertad. O sea que si todo eso no es una cruzada contra los MIPYMES, entonces, ¿qué cosa es? Evidentemente es una cruzada, porque quieren, como yo dije antes, que las MIPYMES no adelanten a la empresa estatal en la economía del país.
Ellos siguen hablando de la empresa estatal socialista como el actor económico fundamental. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Una empresa estatal socialista que no provee, han hablado incluso de las tiendas en MLC, que los productos pueden ser más caros que las MIPYMES. Así que en algunas cosas ponen algunas cosas sobre la mesa, pero también se contradicen en su discurso.
Mira, ellos quieren que la empresa estatal sea el bastión fundamental. Para eso, ellos han esgrimido siempre la política de sustitución de importaciones. O sea, ellos no quieren importar y entonces quieren producirlo nacionalmente. Pero tienen una gran dificultad, que casi no tienen materias primas y no tienen insumos para la producción. Entonces eso se convierte en un cuello de botella. No importan el producto terminado, quieren fabricarlo en el país, pero después a la larga no lo pueden fabricar porque no tienen insumos y no tienen materias primas. ¿Y quién sale perdiendo al final? El consumidor, que es el que no tiene el producto.
Señor Freire Santana, ayer salió el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que dice que la extrema pobreza en las familias en la isla llega al 89%, casi al 90%. Crisis alimentaria, apagones, inflación, bajos salarios, un desastre que reconoce el mismo gobierno a través de estas reuniones que se están llevando a cabo. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a soportar el cubano esta situación?
Esa pregunta es muy difícil de responder. En primer lugar, no hay que olvidar que estamos en presencia de un Estado totalitario, un Estado que lo controla todo, un Estado que tiene fuerzas, digamos, como las brigadas de respuesta rápida, que salen a dar mítines y salen a golpear. O sea que evidentemente yo considero que, lamentablemente, aunque aprieten la tuerca un poco más y aunque la población no tenga nada, yo realmente no le veo una salida próxima a esta. Que pueden haber escenarios como el 11 de julio, evidentemente, podrán haber protestas y tal vez cada día sean más. Pero es que no sé, es muy difícil que una protesta de esa índole se convierta en una fuerza que logre derrocar al régimen. El régimen tiene muchas posibilidades para contrarrestar eso.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Orlando Freire Santana, articulista, escritor y economista. Hemos estado hablando sobre las sesiones de la Asamblea del Poder Popular en Cuba, todo lo que se ha puesto sobre la mesa en materia de economía, muchas justificaciones, pero no hay medidas por parte del gobierno cubano. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo y buen día. Y es momento de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El opositor y periodista independiente Carlos Michael Morales, quien será llevado a juicio el viernes 19 de julio, depuso el martes la huelga de hambre que llevó a cabo durante 27 días en protesta por su encarcelamiento. El comunicador Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, dijo a Martín Noticias que Morales presenta un marcado deterioro de su estado de salud.
Me llamó alrededor de las 10 de la mañana, pues, el juicio. es el viernes. El juicio lo van a hacer un juicio administrativo, o sea, según la abogada Duro, ni la fiscalía tiene que participar de ese juicio. O sea, que debe salir con una multa de libertad inmediata. Y el médico en el estado que se encuentra no lo autorizó. Que independientemente de que depuso, lo más probable es que haya que aplazar el juicio hacia la semana próxima porque está mal, mal, mal. La seguridad del estado y el tribunal me autorizaron que hoy a las 4 de la tarde vaya, que me van a dar una visita con él. Y entonces, bueno, ya cuando yo lo vea físicamente con mis propios ojos, podré evaluar y decir ya con más autoridad en qué estado se encuentra, pero lo que me comentó él ahí a grande rasgo, que lo que le dieron fue de 2 minutos para que me comunicara de la situación en que se encuentra, que tiene mucho dolor en el estómago, él padece de la gástrica y que está muy, muy, muy débil, me dijo la abogada que estaba ahí con él, porque lleva 27 días sin comer, y él me dijo que iba a poner la vuelta. Si él no me lo dice a mí, yo no lo voy a creer de otra persona. Me dijo, mira, te está llamando tu hijo malcriado, que más dolor de cabeza te da, yo creo que debo de poner la vuelta y acabar de enfrentar el juicio ese día y que salga lo que vaya a salir, porque es que en definitiva no se resuelve nada. Nada, hay que seguir luchando y con la fe de que vienen los saquemos ahí, si es que se celebra el juicio.
Carlos Michael Morales Rodríguez fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarí, en Villa Clara. Fue detenido nuevamente el 4 de mayo por acusaciones de desacato por sus críticas a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y desobediencia por no acudir a 2 citaciones policiales. Y un informe publicado recientemente demuestra cómo la consigna de convertir los cuarteles en escuelas militarizó la vida académica en Cuba después de 1959. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Observatorio de Libertad Académica explora en su informe número 41 el proceso ideado y ordenado por Fidel Castro de transformar a Cuba en un gran cuartel mediante la formación de docentes militarizados, el desarrollo de la autocratización pedagógica y la puesta en práctica de componentes castrenses en la enseñanza.
El germen de la conversión de las instituciones educativas en campamentos y la implementación de elementos castrenses en la enseñanza está en que, a diferencia de otros regímenes similares, el totalitarismo cubano se orquestó desde el ejército rebelde y no desde un partido comunista.
Indicó Dimas Castellanos, miembro del equipo del Observatorio Independiente.
Para ello se manipuló la historia y se establecieron las visitas obligadas de los estudiantes a lugares asociados a la lucha guerrillera. Se implantó la preparación militar desde edades tempranas. Estos propósitos fueron consolidados mediante la creación de un conjunto de academias y escuelas militares, destacamentos pedagógicos, contingentes médicos y escuelas en el campo.
En su análisis, el Observatorio de Libertad Académica afirma que los discursos de Castro de la década del 60 y del 70 revelan la concepción de la nueva academia cubana como asimiladora de patrones propios de la estructura militar. El informe compara los planteamientos de las constituciones de 1976 y 2019 en cuanto al ejercicio de derechos políticos, culturales y educativos.
Ambas establecen el papel hegemónico y supraestatal del Partido Comunista. El Estado capitaliza y dirige el proceso formativo de la ciudadanía bajo los valores del socialismo. Trazan la política educativa, regulan la actividad investigativa y el proceso de creación artística y reafirman el rol controlador del Estado.
Como en informes anteriores, el observatorio presenta los casos de 2 docentes que fueron expulsados de las aulas u obligados a dejarlas. El de Lorenzo Páez Núñez, profesor auxiliar de matemática en la Academia Naval Granma, y Marta Adela Tamayo, profesora de una escuela secundaria urbana, la ESBU, Rubén Martínez Villena, del municipio Holguinero, Antilla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La libertad de los presos políticos sería el primer requisito de cualquier cambio hacia Cuba si el expresidente Donald Trump ganara las presidenciales del 5 de noviembre. Así lo declaró el martes Jaime Flores, director de comunicaciones en español de la campaña del republicano, en una entrevista con Martín Noticias. Flores recordó que a 3 años de las protestas del 11 de julio de 2021 hay centenares de cubanos que todavía están tras las rejas. Lo que hay contra Cuba y las sanciones que existen contra Cuba y el embargo que existe contra Cuba dependen de Cuba, no dependen de Estados Unidos, opinó Flores durante una pausa en su agenda dentro de la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee. Flores detalló cuáles serían las posibles demandas básicas a La Habana que haría Trump en un segundo mandato. La primera es liberar inmediatamente a todos los presos políticos sin ningún tipo de requisito, de reticencia ni de condición. La otra cuestión que tiene que hacer de inmediato es llamar a la elección libre con participación de distintos partidos políticos y con observación internacional. Y la otra cosa que tiene que hacer es dejar de seguir exportando su revolución fallida a otros países, particularmente a naciones latinoamericanas, dijo el portavoz del Partido Republicano para los Hispanos. Precisamente los republicanos refuerzan su unidad en torno al candidato a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, mientras la Convención Nacional inicia hoy su tercer día. Los detalles con la agencia AFP.
Los republicanos arroparon el martes a su candidato para las elecciones de noviembre, Donald Trump, tras el disparo que le rozó la oreja derecha el sábado en un mitin en Pensilvania. Trump fue ovacionado en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee. El expresidente evitó que el sábado una bala le impactara la cabeza, gracias a que segundos antes la giró ligeramente para leer un gráfico. Los seguidores consideran que Trump es un enviado del cielo para salvar a Estados Unidos y afirman que libró la bala por la mano de Dios. El multimillonario de 78 años, criado como presbiteriano, pero que ahora se considera un cristiano no confesional, también afirma que solo Dios evitó que le sucediera lo impensable. El lunes, Trump reapareció por la noche por primera vez tras el tiroteo en la convención de Milwaukee con la oreja derecha vendada en medio de partidarios que profesan por él una especie de culto. La congresista derechista Marjorie Taylor Greene agradeció a Dios porque dijo su mano estaba sobre el presidente Trump, mientras que para el senador de Florida Marco Rubio, Dios protegió a Trump. Algunos lo ven como mártir. No importa que haya sido hallado culpable por falsificación de registros contables y de abuso sexual, Trump lidera las preferencias electorales frente a su rival demócrata, el presidente Joe Biden.
En Venezuela, con más de 100 detenidos vinculados a la oposición, ascienden ya a 301 los presos políticos a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En casi 7 meses de 2024 supera el centenar de personas que han sido detenidas por el régimen por apoyar a la plataforma unitaria en su gira por Venezuela, llamando a votar contra Nicolás Maduro. Así lo detalló Alfredo Romero, coordinador del Foro Penal, quien denunció que a la fecha hay 301 presos políticos.
El año 2024, relacionados con este movimiento político de oposición que comenzó con una gira nacional y posteriormente el inicio de campaña, liderizado por María Corina Machado y candidato Edmundo González, ha habido 102 personas detenidas.
En un acto de ascensos de la Policía Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro amenazó con retener también el bastón de mando de las unidades de este cuerpo policial, que según el monitoreo que han efectuado organizaciones no gubernamentales, ha sido el mayor responsable de las detenciones y agresiones contra opositores en medio de la campaña de Edmundo González Urrutia.
Ningún vendepatria vendrá a tomar este bastón de mando. Ningún títere de oligarcas. Este bastón de mando le pertenece al pueblo rebelde de Venezuela.
Juan Carlos Caldera, miembro de la plataforma unitaria, ratificó que la oposición venezolana agrupada en esta coalición se mantiene en el camino electoral porque está segura de su triunfo en las urnas el 28 de julio.
Que la diferencia es de más de 30 puntos en las encuestas, que es una diferencia inobjetable, imposible de reducir. Puede pensar que eso sea subversivo o algo parecido. Nada que ver con eso. Nuestro plan es abierto, es claro, es la formación de testigos, es el llamado al voto, es la defensa del voto.
Enrique Márquez, el candidato presidencial por el partido Centrados en la Gente, acudió al Consejo Nacional Electoral para consignar un documento en el que denunció la imposibilidad de acreditar a los testigos electorales.
Llamamos al CNE a que acelere la solución tecnológica, si es que es tecnológica. Nosotros tenemos nuestras dudas, nosotros creemos que es parte de un entramado político. Todo esto está ocurriendo porque el gobierno se sabe perdido, porque el gobierno sabe que las encuestas no lo favorecen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por seguir aquí en Martí Noticias AM. El gobierno de Brasil ha llamado a consultas a su embajador en Argentina, el señor Julio Vitelli, para abordar las tensiones entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo argentino, el señor Javier Milei. Este gesto de protesta exilda ha tenido lugar después de que en los últimos días Milei no acudiera a la cumbre del Mercosur, lo que lo convirtió en blanco de críticas, pero sí participara junto al expresidente Jair Bolsonaro y otras figuras de extrema derecha en la Conferencia Política de Acción Conservadora.
Así es, Ricardo, y este último cruce supuso un nuevo episodio en el marco de las tensiones entre Brasil y Argentina. Y Milei aprovechó la convención para criticar la persecución que sufre Bolsonaro. Lula ha reclamado públicamente a Milei que se disculpe por las tonterías que ha dicho en los últimos meses, mientras que el presidente argentino se ha burlado descartando que tenga que pedirle perdón por llamarle corrupto o comunista.
Por eso, para analizar este nuevo conflicto, nos atiende esta hora Eduardo Gamarra, el ex profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Una vez más, estos roces, estos encuentros, el embajador Vitelli dice que no es lo mismo pelear con España o Bolivia, como pasó algunos meses atrás, sino que ahora es arreglar esta situación con la nueva Argentina. Explíquenos qué pasó.
Bueno, mire, este es un conflicto bastante viejo, que se remonta inclusive a la campaña de Brasil hace cuando Lula fue elegido, en la que la derecha argentina se alineó claramente con el expresidente Bolsonaro en contra de Lula da Silva. El resultado de la elección fue que ganó Lula y el 8 de enero de ese año hubo un incidente similar al que tuvimos acá el 6 de enero, antes de posesionarse el presidente Biden. Entonces, ha habido ese roce desde la campaña y que se intensificó durante la campaña de la Argentina, donde entonces le tocó al ya presidente Lula insultar a Milei, y por supuesto eso ha tenido estas secuelas, y ha tenido secuelas muy fuertes porque ninguno de los dos tiene respeto por el otro, y las conversaciones han sido exclusivamente de insultos van e insultos vienen, y esto por supuesto es una no es como usted decía un debate con Bolivia, en países que no tienen mucha importancia económica para la Argentina, pero sí en el caso de Brasil. Y sobre todo cuando se da la reunión de Mercosur, de la cual Argentina es socio fundador, y que ahora se expande. Justamente ayer, ¿no?, Bolivia accedió como miembro pleno de Mercosur. Entonces, la coalición política, perdón, el orden político de Mercosur, pues ha girado un poquito hacia la izquierda al acceder Bolivia, pero están Paraguay y Uruguay como miembros plenos también. Entonces, no se olviden que Venezuela ha sido observador en ese grupo. Entonces, Lula se ve fortalecido con el ingreso de Bolivia, y Milei pues no quiere participar. Inclusive durante la campaña él no veía la urgencia o la necesidad de profundizar Mercosur, particularmente con estos roces ideológicos que existen, ¿no?
Se le ha pedido también a Milei, bueno, aliviar un poco estas tensiones con Brasil, porque Brasil compra casi una sexta parte de las exportaciones de Argentina, abastece a la mayor parte de la industria automotriz argentina y también respalda las intenciones de Argentina de obtener la ayuda que tanto se necesita del Fondo Monetario Internacional.
Así es, y por eso es que no tiene mucho sentido esta pelea. O sea, ellos pueden ser enemigos personales y todo, pero pero yo creo que de ambas partes, ¿no? Un poco lo que hemos tenido acá, ¿no? Es urgente bajar el tono, es urgente bajar las acusaciones personales y trabajar por el bien de ambos países, porque al final los dos países se van a ver afectados en contextos no muy fáciles económicamente para la Argentina y tampoco para Brasil, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no?
Sí. Profesor, no queremos dejarlo ahí, sino en un minutito, este tema que ha despertado hoy en el mundo, especialmente el epicentro es en Venezuela, con el llamado secuestro esta madrugada del jefe de seguridad de María Corina Machado, señor Mircea de Sávila. Están hablando que entraron violentamente, y esto ya suma 102 personas este año que están vinculadas a la candidatura de Edmundo González Urrutia, que son detenidas o arrestadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Bueno, yo lo que vengo diciendo y hace mucho tiempo, ¿no?, es que Venezuela es un país gobernado por una dictadura que está llevando a cabo elecciones que no son tan diferentes como las elecciones que se llevan a cabo en Cuba o elecciones que se llevan a cabo en la Unión Soviética o ahora en la Rusia de Putin. Es decir, contrario a lo que suponemos los politólogos, ¿no?, que la democracia es garantizar resultados inciertos, porque no deberíamos saber quién va a ganar las elecciones, el autoritarismo es totalmente lo contrario, garantiza resultados. Entonces, lo que está haciendo Nicolás Maduro, y yo creo que se le salió de la mano, ¿no?, patrocinar elecciones sin entender la gran movilización que iba a existir en torno a María Corina Machado y ahora Edmundo González. Por lo tanto, yo creo que el escenario más probable, más allá de estas arbitrarias detenciones, va a ser un resultado el 28 en el cual Nicolás Maduro sorprendentemente ganará por goleada las elecciones. Y eso es muy complicado para Venezuela, para los venezolanos, para todos aquellos que viven fuera de Venezuela. Pero la verdad es que simplemente haciendo un análisis muy detallado de lo que está sucediendo en Venezuela en los últimos días, es más, saldrá un informe de FIU con el Atlantic Council en los próximos días sobre el tema, ¿no? Pensamos que el escenario más probable es ese, ¿no?, que ganará Maduro e intentará legitimar su dictadura de la misma forma que lo ha venido haciendo.
Muy bien, pues queremos agradecer su opinión, el profesor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Buen día, profesor.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM con más información. El senador estadounidense de ascendencia cubana Bob Menéndez fue declarado culpable de 16 cargos que enfrentó en su juicio por corrupción, incluyendo aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo de 3 empresarios de New Jersey y actuar como agente extranjero para el gobierno egipcio.
El jurado del Tribunal Federal de Manhattan deliberó durante más de 12 horas, durante 3 días antes de llegar a un veredicto en un juicio que había durado 9 semanas.
El juez de distrito estadounidense Sidney Stein fijó la sentencia de Menéndez para el 29 de octubre, una semana antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que se postula como independiente en un intento por otro mandato.
Por su parte, el senador Menéndez, en breves declaraciones a periodistas, reafirmó su inocencia y dijo que apelará el veredicto. La revista Político reporta que un creciente número de legisladores del Partido Demócrata han pedido la renuncia del senador cubano-americano Bob Menéndez, quien fue declarado culpable por corrupción en un juicio realizado en Manhattan.
Tras guardar silencio por largo rato, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, declaró que Menéndez debe abandonar el cargo.
Casi el 90% de las familias cubanas viven en la extrema pobreza, según el séptimo estudio sobre la materia presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Jaxi Siris, jefe de estrategias de la ONG, explicó a Martín Noticias los resultados obtenidos en esta investigación.
Este informe, junto a los 6 anteriores, nos permite alertar sobre el empobrecimiento creciente de las familias cubanas, que como vemos llega al 89% que vive en la extrema pobreza. También sobre las graves dificultades que tienen para conseguir alimentos y medicinas y el deterioro creciente de los servicios públicos elementales. Lamentablemente, no se observan en la economía ni en la política que alguna variable apunte a alguna mejora de la situación socioeconómica cubana. Y se refleja también la poca confianza que hay en que el modelo actual cubano o el modelo ruso o el modelo chino sean los que saquen al pueblo cubano de la grave crisis socioeconómica que está viviendo en estos momentos.
La economía cubana se contrajo en 1,9% al cierre de 2023, informó Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación.
Tenemos insuficientes ingresos en divisas, créditos externos y baja recuperación de la producción nacional. A la vez, hay limitaciones con el combustible y la energía, elevada y persistente inflación y alto endeudamiento externo, dijo el funcionario durante la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento. La contracción del Producto Interno Bruto durante el pasado año está muy lejos del incremento pronosticado de un 3%.
Y es que la situación económica es una de las grandes preocupaciones que enfrentan los cubanos, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Nos enfrentamos diariamente a precios que suben por día, productos que están perdidos, no hay una fruta, no hay vegetales. Las condiciones para una vida digna están desapareciendo cada día más. Un decrecimiento de la economía, no, un aumento del desastre, diría yo.
El impacto real es catastrófico. Los alimentos siguen subiendo. Los mercados vacíos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos el faro informativo para nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo. Bueno, y comenzamos a revisar información que tiene que ver con Cuba y México. Pues hay una gran reacción por un nuevo contingente de médicos cubanos que ha llegado a ese país. Haití recibe otros 200 policías kenianos en la misión multinacional de seguridad. Menores de edad, víctimas de detenciones arbitrarias y torturas, golpizas. Esto es un informe de Human Rights Watch en El Salvador. Por cierto, el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a Milicíades Ávila, jefe de la custodia de la líder opositora María Corina Machado. Al final, según datos que ofrece la misma oposición, han detenido a 102 venezolanos este año vinculados a la candidatura de Gonzalo Urrutia. Esto lo denunció la ONG Foro Penal. Bueno, y terminamos diciéndoles que hay un proyecto de ley en Perú que propone elevar a 16 años la edad mínima para relaciones sexuales consentidas. Pedro Jáuregui, de Renovación Popular, modifica el Código Penal. Estos estudios señalan que normas similares no han logrado retrasar el inicio sexual ni reducir la violencia entre adolescentes. Con esto regreso al estudio.
Muchísimas gracias, Alejandro Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte para... Bueno, viene cargado de estrellas.
Sí, muy cargado y arrollador, el arrollador Pepe Lacalle.
El arrollador.
Por estos días está él encima de la bola.
Sí. Muy bien, anoche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. La Liga Americana derrotó 5-3 al viejo circuito. Hubo varios héroes en este partido. Todo comenzó espectacularmente bien para la Liga Nacional cuando el japonés Shohei Ohtani conectó un increíble jonrón de 3 carreras y todo el mundo pensó, oh, oh, ten cuidado, porque ahora el viejo circuito va a arrollar a la Liga Americana, pero no, casi inmediatamente la Liga Americana empató el partido. Estábamos 3-3 en el tercer inning. Y ya Jorge Morejón, que estaba narrando el partido para Radio Martí, pensó, vamos a estar aquí 4 horas. Pero no, el juego ¿Tú sabes qué? El juego solamente duró 2 horas y 38 minutos, lo cual no es nada para un juego de estrellas. Y la Americana salió airosa 5-3 gracias al jonrón de 2 carreras en el 5th inning del left fielder de los Medias Rojas de Boston, Jaren Duran, que es uno de esos peloteros que estuvo ahí sola y únicamente porque hay una regla que dice que todo equipo tiene que mandar mínimo a un pelotero. Por no dejar, los Medias Rojas mandaron a este muchacho y terminó siendo el héroe de la jornada. Mira cómo es la vida en la pelota. ¿Viste? Eso nunca pasaría en fútbol, ¿ok? Pero bueno, eso significa que la Liga Americana ahora comienza los playoffs un día antes que el viejo circuito. Así que veas qué interesante está la cosa. Soto, Juan Soto de los Yankees, también fue instrumental. El único cubano del partido, el tunero Jordan Álvarez, negoció un boleto y no tuvo turno al bate oficial porque les regalaron el boleto. Así que ese fue el resumen del Juego de las Estrellas que ustedes gozaron en vivo y en directo por Radio Martí. Ahora, justamente antes de comenzar el Juego de las Estrellas, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas soltó una de esas bombas diciendo que el béisbol de las mayores va a tener una zona de strike computarizada en la pretemporada y en los campos de entrenamiento del próximo año, con el fin de, en la temporada 2026, usar solamente lo que ellos llaman el umpire robot, que es la zona de strike computarizada, para que ya no tengamos esos malentendidos entre el receptor, el umpire, el pitcher y el bateador, porque casi todos los días, damas y caballeros, vemos peloteros expulsados de partidos por protestar la zona de strike, y dijeron que ya dentro de un par de años esto no va a ocurrir porque la zona de strike va a ser computarizada y, según me cuentan, la computadora no se equivoca. Eso es lo que me están contando, ¿ok? Bueno. Vamos a ver si es verdad. Bueno. Pasamos ahora al fútbol soccer. Ustedes conocen el significado de la palabra indefinidamente.
Claro que sí.
Leo Messi está fuera del Inter de Miami indefinidamente porque tiene un ligamento lesionado en el tobillo derecho. Y ya mínimo se va a perder el próximo. Si todo marcha bien, se va a perder por lo menos 6 semanas. Si todo marcha mal, no vuelve a jugar este año. Depende cómo desarrolle y si puede. Y la recuperación y la rehabilitación del tobillo derecho, todos pudimos ver cuando salió temprano del partido contra Colombia en la final de la Copa América con el tobillo no hinchado, por lo menos 2 veces el tamaño que debería de ser, quizás 3. Y entonces parece que una imagen de resonancia magnética ha dicho que sí, hay daño, y esto no es, a su edad, muy difícil recuperarse inmediatamente.
Pero menos mal no le echaron la culpa a Santiago Arias, que le hubiera dado una patada. Él se autolesionó.
Así es. Pero lo más importante aquí es que una vez más hay un club furioso con un torneo, porque la selección argentina no le paga ni un centavo a Messi. ¿Okay? El que le paga, el que le da de comer al futbolista es el club, ya sea el Real Madrid, el Barcelona, el Inter Miami. La selección nacional no le paga un centavo. Entonces viene un torneo internacional y se lesiona a un futbolista. No tiene que ser Messi, puede ser cualquiera. Está fuera 1 mes y el club es el que se queda sin el futbolista. ¿Okay? Eso, algún momento hay que negociarlo mejor. Y bueno, Lamine Yamal, ese novato sensación de la selección española de fútbol.
17 años.
Correcto, 17 recién cumplidos. Durante el torneo ha dicho, bueno, no va a participar con el Barcelona en esa gira que tiene el Barça todos los veranos por Estados Unidos, y se va a perder 3 partidos amistosos. El primero sería contra el Manchester City el 30 de este mes en Orlando. Te digo porque bajo una nueva ley en Europa, cuando tú participas en un torneo internacional, tienes derecho a 3 semanas inmediatas de vacaciones, porque después de esto viene la Liga Española el 17 de agosto. Entonces, por ley, qué buenos sindicatos que tienen en Europa, bueno, ¿verdad? Bueno. Así cualquiera. Después de un torneo tienes 3 semanas de vacaciones, y estos muchachos juegan 3 o 4 torneos al año. Saca la cuenta, mi socio. Okay. Muy bien, de cualquier manera se va a perder también el amistoso que tiene el Barcelona contra el Real Madrid el 3 de agosto en Nueva Jersey, y también se va a perder el amistoso contra el Milán de Italia el 6 de agosto en Baltimore. Así que No es el único, pero es claro, como es Lamine Yamal, y España acaba de ganar la Eurocopa, derrotando a Inglaterra 2-1 en la final. Y este muchacho fue instrumental no solamente en la final, sino que también en la semifinal con ese tremendo gol contra Francia. Lo vamos a extrañar. Me está diciendo Mikey que ya no quiere más deportes.
¿Qué?
Imagínate tú.
¿Ah?
No, eso es un pecado. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya escuchando Martí Noticias AM. Gracias a todos por preferirnos. Por supuesto, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él.
Un abrazo.
Los buenos días y un feliz día.
Gracias, Exilda Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística. Y recibo ese abrazo para multiplicarlo con la audiencia en este día miércoles 17 de julio. Día Mundial de la Justicia Internacional. También Exilda, Día Mundial del Emoji, los que tanto usamos en el celular, y Día Internacional del Tatuaje. Revise a ver. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba. Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. Miguel Díaz-Canel aseguró ayer que la imposición de un tope de precios a 6 productos de alta demanda que venden las MIPYMES en Cuba y la consiguiente persecución y sanción contra quienes los evaden no es una cacería de brujas hacia una determinada forma de gestión o de propiedad.
El gobernante dijo que el modelo económico cubano tiene concebido un actor económico fundamental, que es la empresa estatal socialista, pero tanto el sector estatal como el no estatal tienen responsabilidades. Los dos tienen que trabajar en la legalidad y aportar con impuestos o tributos. El mandatario aseguró que la prioridad del gobierno es la estabilización macroeconómica, uno de los objetivos del paquetazo económico aplicado durante este año y que ha supuesto en general el incremento de precios y tarifas de productos y servicios.
El ministro Eduardo Rodríguez Dávila llevó a la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular nuevos datos del desastre del transporte en Cuba, donde al cierre de abril el 52% de las rutas de las empresas provinciales estaban paralizadas, publicó el diario oficial Granma. De las rutas interprovinciales activas, admitió que estas no producen mucho alivio a la población necesitada de moverse en el país, pues el 86% cuenta con solo un viaje en la mañana y otro en la tarde.
Rodríguez Dávila dijo que las provincias de Camagüey, Granma, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín, Matanzas y Artemisa son las que presentan una situación más crítica. Según el ministro, para 2024 el plan contempla el traslado de 1.306 millones de pasajeros y hasta abril se alcanzaban 908 millones. Y admitió que hay falta de correspondencia entre los resultados económicos que se planifican y el acceso a los recursos básicos que se requieren.
Con más noticias, funcionarios cubanos admitieron ayer la falta de jueces en el aparato de justicia del régimen controlado por el Partido Comunista de Cuba, cuya plantilla tiene un hueco de más del 30% y asume procesos penales que carecen de calidad y celeridad, publicó el portal oficial Cuba Debate. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular que el completamiento de los jueces está al 69% en el país.
En junio, el Tribunal Municipal de Encrucijada en Villa Clara se habría quedado sin personal. En ese tribunal trabajaba la ex juez Melody González Pedraza, quien actualmente es solicitante de asilo político en Estados Unidos, y la estampida de trabajadores se habría producido como consecuencia del caso de ella. González Pedraza expuso en una entrevista exclusiva con el medio Diario de Cuba cómo el régimen despoja a los jueces de su independencia.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado un aumento de la extrema pobreza en Cuba hasta afectar al 89% de la población en este año, lo que supone un punto porcentual más que el año anterior y que se relaciona con la actual crisis alimentaria, los apagones, la inflación o los bajos salarios, todo ello frente al desastroso desempeño gubernamental.
En ese sentido, ha informado de que hasta un 91% de la población cubana muestra su desaprobación con la gestión económica y social por parte del gobierno, frente al 4% que ha mostrado a favor. Los datos del estudio muestran que 7 de cada 10 cubanos han dejado de realizar 3 comidas diarias como consecuencia de la falta de dinero o la escasez de alimentos, una situación que se ha visto agravada debido a que un 12% de los encuestados se ha declarado en situación de desempleo, entre los que casi un 70% llevan más de un año sin poder trabajar.
Y vamos terminando este segmento con esta noticia. Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que 2.700 médicos cubanos más se sumarán en breve al personal de salud que atiende en hospitales de México, a donde La Habana ya exportó a 950 sanitarios en los pasados 2 años, lo que redondearía 3.650 profesionales de la isla. Robledo destacó que durante este 2024 se hizo una nueva convocatoria para cubrir plazas de médicos especialistas.
Desde el Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina de ayer martes 16 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio. Robledo aseguró que los sanitarios exportados por La Habana atenderán las especialidades de medicina interna, pediatría y urgencias. El funcionario hizo énfasis en el avance del programa oficial Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar y de la Clínica Es Nuestra, cuya intención es acercar los servicios de salud a la población mexicana que carece de cobertura de seguridad social.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Miércoles, julio 17 de 2024, mitad de semana, y seguimos con un trópico totalmente tranquilo. Una onda tropical en el Caribe Oriental al sur de Puerto Rico, otra onda tropical en el Atlántico Central, pero ninguna con potencial ciclónico. Recordándoles que esta temporada tiene un pronóstico de ser extremadamente activa, por lo que siempre hay que estar pendientes a lo que pueda estar surgiendo. Bueno, pues en el tiempo local, ayer débil influencia anticiclónica sobre la isla, propiciando en primer lugar lluvias que se concentraban en la mitad occidental del territorio y temperaturas que en general quedaban entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose la localidad de Velasco en Holguín, que llegaba a 35.8 grados Celsius, al igual que la localidad de Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila. La lluvia máxima en las pasadas 24 horas se registraba en la ciudad de Pinar del Río con 27.8 milímetros. Para hoy, bueno, pues otro día similar al día de ayer, condiciones propias del verano, y es que persiste la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico hasta el Golfo de México. Para hoy, un día parcialmente nublado en las primeras horas, luego mayor nubosidad en la tarde, cuando se podrán producir algunas lluvias, sobre todo en localidades del interior y sur del territorio. No se descarta también la posibilidad de alguna llovizna matutina, sobre todo en el litoral norte de la región central y oriental. Hoy temperaturas máximas entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en el interior, y la noche entre 24 a 27 grados. El viento variable débil con calma en la mañana, de región noreste en el oriente y el centro en la tarde, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte de Guantánamo y porciones de la provincia de Holguín, también en la costa sur de Guantánamo, que derivará a poco oleaje en horas de la tarde. Poco oleaje para el resto de la costa sur durante el resto del día de hoy, y mar tranquila desde Pinar del Río a Matanzas en su litoral norte. La luna tranquila por su fase de cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos acá en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y continuamos con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. La inteligencia estadounidense recibió información semanas antes del intento de asesinato del expresidente Donald Trump sobre un supuesto complot orquestado por Irán con el objetivo de matar al magnate, si bien esta amenaza no estaría relacionada con el joven de 20 años que disparó durante el mitin en Pensilvania.
Tanto el servicio secreto como la campaña de Trump fueron informados de esta amenaza antes del mitin del sábado. El servicio secreto reforzó la seguridad durante el evento del magnate en Pensilvania al recibir esta información de inteligencia, si bien eso no impidió que Thomas Matthew Crooks disparara desde un tejado donde los agentes finalmente lo abatieron.
El gobierno de Irán ha negado las acusaciones sobre su supuesto rol en un complot orquestado con el objetivo de matar al expresidente estadounidense Donald Trump. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanani, ha señalado que rechaza enérgicamente cualquier injerencia en el reciente ataque armado, así como las acusaciones sobre la intención de realizar tal acto, según reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en su página web.
Kanani, que ha aseverado que tales afirmaciones tienen objetivos y motivos políticamente sesgados, ha reafirmado que Teherán está decidido a procesar a Trump por su papel directo en el asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, en un bombardeo en Irak en 2020.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido el martes la prohibición del tipo de rifle semiautomático que se utilizó en el intento de asesinato de su rival para las elecciones presidenciales y su predecesor, Donald Trump.
Biden ha lamentado durante su discurso en la conferencia anual de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color que en el país mueren más niños por heridas de bala que por cualquier otro motivo, Eso es impresionante y es enfermizo. Y es pura cobardía si no hacemos nada al respecto, aseveró el presidente.
Continuamos con más noticias. El gobierno de China ha anunciado hoy la suspensión de las negociaciones con Estados Unidos sobre no proliferación nuclear y control de armas en respuesta a la venta de armamento a Taiwán por parte de las autoridades estadounidenses, luego de la ronda de contacto celebrada en noviembre del pasado año para intentar rebajar las tensiones bilaterales.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yang, ha indicado que Washington ignora la firme oposición y las repetidas quejas de China y continúa vendiendo armas a Taiwán, antes de afirmar que estas acciones negativas causan un grave daño a los intereses del gigante asiático. Así, ha sostenido que estas ventas de armamento socavan la confianza mutua entre las partes y dañan gravemente el clima político bilateral.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado ayer una enmienda al acuerdo de defensa mutua con Reino Unido, firmado en 1958, que permitirá un aumento de la cooperación en el uso de la energía atómica para su uso defensivo. Si bien este tratado ya incluye el intercambio de información clasificada para mejorar el diseño, el desarrollo y la fabricación de estas.
Biden ha afirmado que está de acuerdo con la propuesta de enmienda al mencionado acuerdo debido a las contribuciones sustanciales que Londres ha hecho en materia de defensa mutua y que esta actualización mejorará aún más su postura en defensa mutua y apoyará sus intereses en el marco de la OTAN.
Seguimos con este recorrido informativo. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en cerca de 38.800 los palestinos muertos por la ofensiva militar desatada por Israel contra el enclave, luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que hasta el momento se han confirmado 38.794 muertos y 89.364 heridos, al tiempo que ha manifestado que la ocupación israelí ha realizado ataques durante el último día con un balance de 81 muertos y 198 heridos, trasladados a hospitales del enclave palestino.
El líder del partido milicia chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha afirmado hoy que Israel atraviesa los peores días desde su creación y ha advertido de que el grupo podría atacar localidades no atacadas hasta ahora si el ejército israelí continúa con sus bombardeos contra civiles en el sur del Líbano.
Nasrallah ha lanzado una dura advertencia contra Israel ante un posible plan para lanzar una invasión al Líbano en medio del aumento de las tensiones durante las últimas semanas, y ha negado que haya una posibilidad de acuerdo para poner fin a los combates en la frontera con Líbano.
El ejército de Israel ha llevado a cabo hoy nuevos bombardeos contra el norte de la Franja de Gaza en respuesta al disparo el martes de varios proyectiles contra el territorio israelí. Durante la noche del martes se detectaron 3 proyectiles lanzados desde el norte del enclave contra la ciudad de Sderot, suceso que se saldó sin víctimas o daños materiales.
Aviones de combate de la Fuerza Aérea junto a la División de Gaza atacaron objetivos terroristas en la zona en la que se detectaron los lanzamientos. Asimismo, ha indicado que durante el último día ha eliminado un escuadrón terrorista en otro bombardeo contra Rafah en el sur de Gaza y que ha eliminado a terroristas y destruido edificios que sirven como puesto de observación en ataques ejecutados en el centro del enclave palestino.
Con más noticias, el nuevo Parlamento Europeo ha confirmado hoy miércoles su apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia y evidenciado el cordón sanitario al grupo de los Patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, tercera fuerza en la Eurocámara, y al que varios eurodiputados han tildado de falsos patriotas.
Sin embargo, el cordón sanitario no parece aplicarse a los conservadores y reformistas de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que este miércoles se ha alineado con el resto de fuerzas, desde la derecha del Partido Popular Europeo hasta la izquierda, para reafirmar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en un debate temático con el que ha arrancado hoy la sesión plenaria en Estrasburgo.
Al menos una persona ha muerto en un nuevo ataque ejecutado por el ejército de Rusia contra una localidad ucraniana en la provincia de Donetsk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
El gobernador de Donetsk, Vadim Filaskin, ha señalado en un mensaje en su cuenta de la red social Facebook El ataque perpetrado a última hora del martes dejó al menos un muerto y 7 heridos. Rusia mata a civiles, ha denunciado.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, ha anunciado el martes un paquete de ayuda de 100 millones de dólares a Ucrania para prepararse para el invierno.
Por su parte, Zelensky ha sostenido que ha tenido una reunión significativa con Grandi y ha agradecido el apoyo brindado al país y a los ucranianos. Zelensky explicó que los principales temas de discusión fueron el apoyo humanitario a Ucrania y la asistencia en la preparación para el periodo invernal.
Y vamos cerrando este resumen informativo con esta nota. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela secuestró en la madrugada de hoy miércoles a Milciades Ávila, jefe de la custodia de la líder opositora María Corina Machado, a través de su cuenta en la red social X. La formación 20 Venezuela informó que funcionarios del régimen ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se hallaba, violando todo procedimiento legal.
Esta acción se suma a las detenciones de otras 102 personas este año vinculadas a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el principal aspirante opositor a los comicios y que cuenta con el apoyo de María Corina Machado, quien no pudo postularse por estar inhabilitada. Este balance lo ofreció este martes la ONG especializada en presos políticos, Foro Penal.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. Exilda, comenzaron las sesiones de la Asamblea del Poder Popular en Cuba y los ministros de las diferentes carteras solo hacen reconocer el desastre económico, la contracción de la economía de un 1,9%, el fracaso de la tarea de ordenamiento, del paquetazo de la bancarización, en fin, solo mencionan desabastecimiento de productos básicos, escasez de medicinas. También hablan de insuficientes ingresos de divisas, limitaciones de combustible y de energía, endeudamiento externo y una alta y persistente inflación de la que culpan al sector no estatal, por lo que recrudecen su cruzada contra las MIPYMES, a quienes amenazan con aplicarles la ley con firmeza a las que oculten productos.
Así es, Ricardo. Y Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación de Cuba, dijo que sigue siendo prioridad la producción de alimentos para lograr la sustentabilidad de los municipios, algo que no se logra, pues las producciones agropecuarias mantienen la tendencia al incumplimiento, fundamentalmente en productos básicos como el huevo, la carne y la leche, fracasos que le atribuyen a la falta de combustible, fertilizantes, al déficit de financiamiento que tiene el régimen y al chivo expiatorio predilecto de la dictadura, el embargo de Estados Unidos. Así que para comentar sobre estos temas, contactamos en La Habana, hoy acá en Martín Noticias AM, a Orlando Freire Santana, articulista, escritor y economista. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes y para los oyentes. Mira, esto que pasó, lo que está pasando en estos días en la Asamblea Nacional, parafraseando a Gabriel García Márquez, pudiéramos considerarlo crónica de un desastre anunciado. Porque en realidad la economía cubana es un desastre. Como ustedes estaban planteando ahora, casi todos los sectores productivos del país han decrecido. La economía, como ustedes plantearon, se contrajo un menos 1,9. O sea, que creció menos que el año anterior, que ya de por sí había sido un año malo. Entonces, se decrecieron las producciones de carne, huevo, vianda, fruta, etcétera. Dicen ellos que crecieron ligeramente los servicios médicos en el exterior y la exportación de tabaco, dicen ellos. Pero todo lo demás realmente ha sido un fracaso. Y eso realmente ellos no lo pueden ocultar. O sea, hubiese sido un verdadero papelazo, como se dice vulgarmente, que ellos hubieran ocultado eso y hubieran presentado una imagen rosada de la economía nacional, como no ha sido así. El ministro de Economía planteó que eso se va a resolver con el trabajo de la empresa estatal, que ellos siguen siendo que es el bastión fundamental de la economía. Y entonces Por eso, porque como quiera que ellos consideran a la empresa estatal como invasión fundamental, le están cortando las alas a los actores no estatales, específicamente a las MIPYMES, porque ellos temen que las MIPYMES en un momento dado se le vayan, como ya estaba sucediendo, se le vayan por encima a la empresa estatal, que es la que ellos consideran que debe ser el motor fundamental de la economía.
Señor Freire Santana, dijo ayer Miguel Díaz-Canel que esta imposición del tope de precios a 6 productos de alta demanda en la canasta básica del cubano que vende las MIPYMES, que estas sanciones y demás no es una cacería de brujas hacia una determinada forma de gestión o de propiedad, y que la idea es que hay que trabajar en la legalidad y aportar con impuestos o tributos. Si no es cacería de brujas, si no es esta forma de arrinconar, ¿qué es?
Bueno, mira, vamos a enumerarte en breve síntesis todas las medidas que el gobierno ha tomado contra las MIPYMES. En primer lugar, el tope de precios. En segundo lugar, las multas de 2 días de inspecciones, decomisos de productos, venta forzosa de productos, que eso es muy grave y te lo voy a comentar ahora. Y por último, el gobierno va a crear un Instituto Nacional de Actores No Estatales para controlar minuciosamente el trabajo de las MIPYMES. Esto de las ventas forzosas es muy grave porque eso atenta contra la intimidad de los negocios. O sea, que ellos se van a dedicar a buscar supuestos productos escondidos que hay en las MIPYMES, y para ello tienen tal vez que penetrar en el interior de los negocios. Eso es una violación a la intimidad de los establecimientos. Eso. Y entonces, si encuentran un producto que tenía precio topado y no estaba en venta, tal vez no para esconderlo, sino por otro motivo, pues ya ellos ahí van a forzar a las MIPYMES a que lo venda a precio topado, y eso no es todo. Y eso va con una multa, y eso incluso, porque lo oí en un comentario de un especialista por radio, el ocultamiento de producto puede llevar a una sanción de 3 años de privación de libertad. O sea que si todo eso no es una cruzada contra los MIPYMES, entonces, ¿qué cosa es? Evidentemente es una cruzada, porque quieren, como yo dije antes, que las MIPYMES no adelanten a la empresa estatal en la economía del país.
Ellos siguen hablando de la empresa estatal socialista como el actor económico fundamental. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Una empresa estatal socialista que no provee, han hablado incluso de las tiendas en MLC, que los productos pueden ser más caros que las MIPYMES. Así que en algunas cosas ponen algunas cosas sobre la mesa, pero también se contradicen en su discurso.
Mira, ellos quieren que la empresa estatal sea el bastión fundamental. Para eso, ellos han esgrimido siempre la política de sustitución de importaciones. O sea, ellos no quieren importar y entonces quieren producirlo nacionalmente. Pero tienen una gran dificultad, que casi no tienen materias primas y no tienen insumos para la producción. Entonces eso se convierte en un cuello de botella. No importan el producto terminado, quieren fabricarlo en el país, pero después a la larga no lo pueden fabricar porque no tienen insumos y no tienen materias primas. ¿Y quién se va dependiendo al final? El consumidor, que es el que no tiene el producto.
Señor Freire Santana, ayer salió el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que dice que la extrema pobreza en las familias en la isla llega al 89, casi al 90%. Crisis alimentaria, apagones, inflación, bajos salarios, un desastre que reconoce el mismo gobierno a través de estas reuniones que se están llevando a cabo. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a soportar el cubano esta situación?
Esa pregunta es muy difícil de responder. En primer lugar, no hay que olvidar que estamos en presencia de un Estado totalitario, un Estado que lo controla todo, un Estado que tiene fuerzas, digamos, como las brigadas de respuesta rápida, que salen a dar mítines y salen a golpear. O sea que evidentemente yo considero que lamentablemente, aunque aprieten la tuerca un poco más y aunque la población no tenga nada, yo realmente no le veo una salida próxima a esta. Que pueden haber escenarios como el 11 de julio, evidentemente podrán haber protestas y tal vez cada día sean más, pero es que no sé, es muy difícil que una protesta de esa índole se convierta en una fuerza que logre derrocar al régimen. El régimen tiene muchas posibilidades para contrarrestar eso.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Orlando Freire Santana, articulista, escritor y economista. Hemos estado hablando sobre las sesiones de la Asamblea del Poder Popular en Cuba, todo lo que se ha puesto sobre la mesa en materia de economía. Muchas justificaciones, pero no hay medidas por parte del gobierno cubano. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo y buen día. Y es momento de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El opositor y periodista independiente Carlos Michael Morales, quien será llevado a juicio el viernes 19 de julio, depuso el martes la huelga de hambre que llevó a cabo durante 27 días en protesta por su encarcelamiento. El comunicador Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, dijo a Martín Noticias que Morales presenta un marcado deterioro de su estado de salud.
Me llamó alrededor de las 10 de la mañana, porque el juicio es el viernes. El juicio lo van a hacer un juicio administrativo, o sea, según el abogado Aduro, ni la fiscalía tiene que participar de ese juicio. O sea, que debe salir con una multa de libertad inmediata. Y el médico en el estado que se encuentra no lo autoriza. Que independientemente de que deposo, lo más probable es que haya que aplazar el juicio, o sea, la semana próxima, porque él está mal, mal, mal. La seguridad del estado y el tribunal me autorizaron que hoy a las 4 de la tarde vaya, que me van a dar una visita con él. Y entonces, bueno, ya cuando yo lo vea físicamente, con mis propios ojos, podré evaluar y decir ya con más autoridad en qué estado se encuentra, pero lo que me comentó él ahí a grandes rasgos, que lo que le dieron fue de 2 minutos para que me comunicara es la situación en que se encuentra, que tiene mucho dolor en el estómago, él padece úlceras gástricas y que está muy, muy, muy débil, me dijo la abogada que estaba ahí con él, porque lleva 27 días sin comer, y él me dijo que iba a poner la huelga. Si él no me lo dice a mí, yo no lo voy a creer de otra persona. Pero mira, te está llamando tu hijo malcriado, que más dolor de cabeza te da, yo creo que debo de poner la huelga y acabar de enfrentar el juicio ese día y que salga lo que vaya a salir, porque es que en definitiva no se resuelve nada. Nada, hay que seguir luchando y con la fe de que vienen lo saquemos ahí, si es que se celebra el juicio.
Carlos Michael Morales Rodríguez fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarí, en Villa Clara. Fue detenido nuevamente el 4 de mayo por acusaciones de desacato por sus críticas a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y desobediencia por no acudir a 2 citaciones policiales. Y un informe publicado recientemente demuestra cómo la consigna de convertir los cuarteles en escuelas militarizó la vida académica en Cuba después de 1959. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Observatorio de Libertad Académica explora en su informe número 41 el proceso ideado y ordenado por Fidel Castro de transformar a Cuba en un gran cuartel mediante la formación de docentes militarizados, el desarrollo de la autocratización pedagógica y la puesta en práctica de componentes castrenses en la enseñanza.
El germen de la conversión de las instituciones educativas en campamentos y la implementación de elementos castrenses en la enseñanza está en que, a diferencia de otros regímenes similares, el totalitarismo cubano se orquestó desde el ejército rebelde y no desde un partido comunista.
Indicó Dimas Castellanos, miembro del equipo del Observatorio Independiente.
Para ello se manipuló la historia y se establecieron las visitas obligadas de los estudiantes a lugares asociados a la lucha guerrillera. Se implantó la preparación militar desde edades tempranas. Estos propósitos fueron consolidados mediante la creación de un conjunto de academias y escuelas militares, destacamentos pedagógicos, contingentes médicos y escuelas en el campo.
En su análisis, el Observatorio de Libertad Académica afirma que los discursos de Castro de la década del 60 y del 70 revelan la concepción de la nueva academia cubana como asimiladora de patrones propios de la estructura militar. El informe compara los planteamientos de las constituciones de 1976 y 2019 en cuanto al ejercicio de derechos políticos, culturales y educativos.
Ambas establecen el papel hegemónico y supraestatal del Partido Comunista. El Estado capitaliza y dirige el proceso formativo de la ciudadanía bajo los valores del socialismo. trazan la política educativa, regulan la actividad investigativa y el proceso de creación artística, y reafirman el rol controlador del Estado.
Como en informes anteriores, el observatorio presenta los casos de dos docentes que fueron expulsados de las aulas u obligados a dejarlas. El de Lorenzo Páez Núñez, profesor auxiliar de matemática en la Academia Naval Granma, y Marta Adela Tamayo, profesora de una escuela secundaria urbana, la ESBU Rubén Martínez Villena, del municipio Holguinero, Antilla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La libertad de los presos políticos sería el primer requisito de cualquier cambio hacia Cuba si el expresidente Donald Trump ganara las presidenciales del 5 de noviembre. Así lo declaró el martes Jaime Flores, director de comunicaciones en español de la campaña del republicano, en una entrevista con Martín Noticias. Flores recordó que a 3 años de las protestas del 11 de julio de 2021 hay centenares de cubanos que todavía están tras las rejas. Lo que hay contra Cuba y las sanciones que existen contra Cuba y el embargo que existe contra Cuba dependen de Cuba, no dependen de Estados Unidos, opinó Flores durante una pausa en su agenda dentro de la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee. Flores detalló cuáles serían las posibles demandas básicas a La Habana que haría Trump en un segundo mandato. La primera es liberar inmediatamente a todos los presos políticos sin ningún tipo de requisito, de reticencia ni de condición. La otra cuestión que tiene que hacer de inmediato es llamar a la elección libre con participación de distintos partidos políticos y con observación internacional. Y la otra cosa que tiene que hacer es dejar de seguir exportando su revolución fallida a otros países, particularmente a naciones latinoamericanas, dijo el portavoz del Partido Republicano para los Hispanos. Precisamente los republicanos refuerzan su unidad en torno al candidato a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, mientras la Convención Nacional inicia hoy su tercer día. Los detalles con la agencia AFP.
Los republicanos arroparon el martes a su candidato para las elecciones de noviembre, Donald Trump, tras el disparo que le rozó la oreja derecha el sábado en un mitin en Pensilvania. Trump fue ovacionado en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee. El expresidente evitó que el sábado una bala le impactara la cabeza, gracias a que segundos antes la giró ligeramente para leer un gráfico. Los seguidores consideran que Trump es un enviado del cielo para salvar a Estados Unidos y afirman que libró la bala por la mano de Dios. El multimillonario de 78 años, criado como presbiteriano, pero que ahora se considera un cristiano no confesional, también afirma que solo Dios evitó que le sucediera lo impensable. El lunes, Trump reapareció por la noche por primera vez tras el tiroteo en la convención de Milwaukee con la oreja derecha vendada en medio de partidarios que profesan por él una especie de culto. La congresista derechista Marjorie Taylor Greene agradeció a Dios porque dijo su mano estaba sobre el presidente Trump, mientras que para el senador de Florida Marco Rubio, Dios protegió a Trump. Algunos lo ven como mártir. No importa que haya sido hallado culpable por falsificación de registros contables y de abuso sexual, Trump lidera las preferencias electorales frente a su rival demócrata, el presidente Joe Biden.
En Venezuela, con más de 100 detenidos vinculados a la oposición, ascienden ya a 301 los presos políticos a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En casi 7 meses de 2024 supera el centenar de personas que han sido detenidas por el régimen por apoyar a la plataforma unitaria en su gira por Venezuela, llamando a votar contra Nicolás Maduro. Así lo detalló Alfredo Romero, coordinador del Foro Penal, quien denunció que a la fecha hay 301 presos políticos.
El año 2024 relacionados con este movimiento político de oposición que comenzó con una gira nacional y posteriormente el inicio de campaña, liderizado por María Corina Machado y candidato Edmundo González, ha habido 102 personas detenidas.
En un acto de ascensos de la Policía Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro amenazó con retener también el bastón de mando de las unidades de este cuerpo policial, que según el monitoreo que han efectuado organizaciones no gubernamentales, ha sido el mayor responsable de las detenciones y agresiones contra opositores en medio de la campaña de Edmundo González Urrutia.
Ningún vendepatria vendrá a tomar este balcón de mando. Ningún títere de oligarcas Este bastón de mando le pertenece al pueblo rebelde de Venezuela.
Juan Carlos Caldera, miembro de la plataforma unitaria, ratificó que la oposición venezolana agrupada en esta coalición se mantiene en el camino electoral porque está segura de su triunfo en las urnas el 28 de julio.
Que la diferencia es de más de 30 puntos en las encuestas, que es una diferencia inopetable, imposible de reducir, puede pensar que eso sea subversivo o algo parecido. Nada que ver con eso. Nuestro plan es abierto, es claro, es la formación de testigos, es el llamado al voto, es la defensa del voto.
Enrique Márquez, el candidato presidencial por el partido Centrados en la Gente, acudió al Consejo Nacional Electoral para consignar un documento en el que denunció la imposibilidad de acreditar a los testigos electorales.
Llamamos al CNE a que acelere la solución tecnológica, si es que es tecnológica. Nosotros tenemos nuestras dudas, nosotros creemos que es parte de un entramado político. Todo esto está ocurriendo porque el gobierno se sabe perdido. Hoy el gobierno sabe que las encuestas no los favorecen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por seguir aquí en Martín Noticias AM. El gobierno de Brasil ha llamado a consultas a su embajador en Argentina, el señor Julio Vitelli, para abordar las tensiones entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo argentino, el señor Javier Milei. Este gesto de protesta exilda ha tenido lugar después de que en los últimos días Milei no acudiera a la cumbre del Mercosur, lo que lo convirtió en blanco de críticas, pero sí participara junto al expresidente Jair Bolsonaro y otras figuras de extrema derecha en la Conferencia Política de Acción Conservadora.
Así es, Ricardo, y este último cruce supuso un nuevo episodio en el marco de las tensiones entre Brasil y Argentina. Y Milei aprovechó la convención para criticar la persecución que sufre Bolsonaro. Lula ha reclamado públicamente a Milei que se disculpe por las tonterías que ha dicho en los últimos meses, mientras que el presidente argentino se ha burlado descartando que tenga que pedirle perdón por llamarle corrupto o comunista.
Por eso, para analizar este nuevo conflicto, nos atiende a esta hora Eduardo Gamarra, el ex profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Una vez más, estos roces, estos encuentros, el embajador Vitelli dice que no es lo mismo pelear con España o Bolivia, como pasó algunos meses atrás, sino que ahora es arreglar esta situación con la nueva Argentina. Explíquenos qué pasó.
Bueno, mire, este es un conflicto bastante viejo, que se remonta inclusive a la campaña de Brasil hace cuando Lula fue elegido, en la que la derecha argentina se alineó claramente con el expresidente Bolsonaro en contra de Lula da Silva. El resultado de la elección fue que ganó Lula y el 8 de enero de ese año hubo un incidente similar al que tuvimos acá el 6 de enero, antes de posesionarse el presidente Biden. Entonces, ha habido ese roce desde la campaña y que se intensificó durante la campaña de la Argentina, donde entonces le tocó al ya presidente Lula insultar a Milei, y por supuesto eso ha tenido estas secuelas, y ha tenido secuelas muy fuertes porque ninguno de los dos tiene respeto por el otro, y las conversaciones han sido exclusivamente de insultos van e insultos vienen, y esto por supuesto es una no es como usted decía una un debate con Bolivia, en países que no tienen mucha importancia económica para la Argentina, pero sí en el caso de Brasil. Y sobre todo cuando se da la reunión de Mercosur, de la cual Argentina es socio fundador, y que ahora se expande. Justamente ayer, ¿no?, Bolivia accedió como miembro pleno de Mercosur. Entonces, la coalición política, perdón, el orden político de Mercosur, pues ha girado un poquito hacia la izquierda al acceder Bolivia, pero están Paraguay y Uruguay como miembros plenos también. Entonces, no se olviden que Venezuela ha sido observador en ese grupo. Entonces, Lula se ve fortalecido con el ingreso de Bolivia, y Milei pues no quiere participar. Inclusive durante la campaña él no veía la urgencia o la necesidad de profundizar Mercosur, particularmente con estos roces ideológicos que existen, ¿no?
Se le ha pedido también a Milei, bueno, aliviar un poco estas tensiones con Brasil, porque Brasil compra casi una sexta parte de las exportaciones de Argentina, abastece a la mayor parte de la industria automotriz argentina y también respalda las intenciones de Argentina de obtener la ayuda que tanto se necesita del Fondo Monetario Internacional.
Así es, y por eso es que no tiene mucho sentido esta pelea. O sea, ellos pueden ser enemigos personales y todo, pero yo creo que de ambas partes, ¿no? Un poco lo que hemos tenido acá, ¿no? Es urgente bajar el tono, es urgente bajar las acusaciones personales y trabajar por el bien de ambos países, porque al final los dos países se van a ver afectados en contextos no muy fáciles económicamente para la Argentina, tampoco para Brasil, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no?
Sí. Profesor, no queremos dejarlo ver sino en un minutito este tema que ha despertado hoy en el mundo, especialmente el epicentro es en Venezuela, con el llamado secuestro esta madrugada del jefe de seguridad de María Corina Machado, señor Mircea de Sávila. Están hablando que entraron violentamente, y esto ya suma 102 personas este año que están vinculadas a la candidatura de Edmundo González Urrutia, que son detenidas o arrestadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Bueno, yo lo que vengo diciendo y hace mucho tiempo, ¿no?, es que Venezuela es un país gobernado por una dictadura que está llevando a cabo elecciones que no son tan diferentes como las elecciones que se llevan a cabo en Cuba, o elecciones que se llevan a cabo en la Unión Soviética, o ahora en la Rusia de Putin. Es decir, contrario a lo que suponemos los politólogos, ¿no?, que la democracia es garantizar resultados inciertos, porque no deberíamos saber quién va a ganar las elecciones, el autoritarismo es totalmente lo contrario, garantiza resultados. Entonces, lo que está haciendo Nicolás Maduro, y yo creo que se le salió de la mano, ¿no?, patrocinar elecciones sin entender la gran movilización que iba a existir en torno a María Corina Machado y ahora Edmundo González. Por lo tanto, yo creo que el escenario más probable, más allá de estas arbitrarias detenciones, va a ser un resultado el 28, en el cual Nicolás Maduro sorprendentemente ganará por goleada las elecciones. Y eso es muy complicado para Venezuela, para los venezolanos, para todos aquellos que viven fuera de Venezuela. Pero la verdad es que simplemente haciendo un análisis muy detallado de lo que está sucediendo en Venezuela en los últimos días, es más, saldrá un informe de FIU con el Atlantic Council en los próximos días sobre el tema, ¿no? Pensamos que el escenario más probable es ese, ¿no?, que ganará Maduro e intentará pues legitimar su dictadura de la misma forma que lo ha venido haciendo.
Muy bien, pues queremos agradecer su opinión, el profesor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Buen día, profesor.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM con más información. El senador estadounidense de ascendencia cubana Bob Menéndez fue declarado culpable de 16 cargos que enfrentó en su juicio por corrupción, incluyendo aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo de 3 empresarios de New Jersey y actuar como agente extranjero para el gobierno egipcio.
El jurado del Tribunal Federal de Manhattan deliberó durante más de 12 horas, durante 3 días antes de llegar a un veredicto en un juicio que había durado 9 semanas.
El juez de distrito estadounidense Sidney Stein fijó la sentencia de Menéndez para el 29 de octubre, una semana antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que se postula como independiente en un intento por otro mandato.
Por su parte, el senador Menéndez, en breves declaraciones a periodistas, reafirmó su inocencia y dijo que apelará el veredicto. La revista Político reporta que un creciente número de legisladores del Partido Demócrata han pedido la renuncia del senador cubano-americano Bob Menéndez, quien fue declarado culpable por corrupción en un juicio realizado en Manhattan.
Tras guardar silencio por largo rato, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, declaró que Menéndez debe abandonar el cargo.
Casi el 90% de las familias cubanas viven en la extrema pobreza, según el séptimo estudio sobre la materia presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Jack Sisir, jefe de estrategias de la ONG, explicó a Martín Noticias los resultados obtenidos en esta investigación.
Este informe, junto a los 6 anteriores, nos permite alertar sobre el empobrecimiento creciente de las familias cubanas, que como vemos llega al 89% que vive en la extrema pobreza. También sobre las graves dificultades que tienen para conseguir alimentos y medicinas y el deterioro creciente de los servicios públicos elementales. Lamentablemente, no se observan en la economía ni en la política que alguna variable apunte a alguna mejora de la situación socioeconómica cubana. Y se refleja también la poca confianza que hay en que el modelo actual cubano o el modelo ruso o el modelo chino sean los que saquen al pueblo cubano de la grave crisis socioeconómica que está viviendo en estos momentos.
La economía cubana se contrajo en 1,9% al cierre de 2023, informó Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación.
Tenemos insuficientes ingresos en divisas, créditos externos y baja recuperación de la producción nacional. A la vez, hay limitaciones con el combustible y la energía, elevada y persistente inflación y alto endeudamiento externo, dijo el funcionario durante la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento. La contracción del Producto Interno Bruto durante el pasado año está muy lejos del incremento pronosticado de un 3%.
Y es que la situación económica es una de las grandes preocupaciones que enfrentan los cubanos, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Nos enfrentamos diariamente a precios que suben por día, productos que están perdidos, no hay una fruta, no hay vegetales. Las condiciones para una vida digna están desapareciendo cada día más. Un decrecimiento de la economía, no, un aumento del desastre, diría yo.
El impacto real es catastrófico. Los alimentos siguen subiendo. Los mercados vacíos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos el faro informativo para nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo. Bueno, y comenzamos a revisar información que tiene que ver con Cuba y México. Pues hay una gran reacción por un nuevo contingente de médicos cubanos que ha llegado a ese país. Haití recibe otros 200 policías kenianos en la misión multinacional de seguridad. Menores de edad, víctimas de detenciones arbitrarias y torturas, golpizas. Esto es un informe de Human Rights Watch en El Salvador. Por cierto, el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a Milicíades Ávila, jefe de la custodia de la líder opositora María Corina Machado. Al final, según datos que ofrece la misma oposición, han detenido a 102 venezolanos este año vinculados a la candidatura de Gonzalo Urrutia. Esto lo denunció la ONG Foro Penal. Bueno, y terminamos diciéndoles que hay un proyecto de ley en Perú que propone elevar a 16 años la edad mínima para relaciones sexuales consentidas. La iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, modifica el Código Penal. Estos estudios señalan que normas similares no han logrado retrasar el inicio sexual ni reducir la violencia entre adolescentes. Con esto regreso al estudio.
Muchísimas gracias a Alejandro Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte para... Bueno, viene cargado de estrellas.
Sí, muy cargado y arrollador, el arrollador Pepe Lacalle.
El arrollador.
Por estos días está él encima de la bola.
Sí. Muy bien, anoche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. La Liga Americana derrotó 5-3 al viejo circuito. Hubo varios héroes en este partido. Todo comenzó espectacularmente bien para la Liga Nacional cuando el japonés Shohei Ohtani conectó un increíble jonrón de 3 carreras y todo el mundo pensó, ten cuidado, porque ahora el viejo circuito va a arrollar a la Liga Americana, pero no, casi inmediatamente la Liga Americana empató el partido. Estábamos 3-3 en el tercer inning y ya Jorge Morejón, que estaba narrando el partido para Radio Martí, pensó, vamos a estar aquí 4 horas. Pero no, el juego... ¿Tú sabes qué? El juego solamente duró 2 horas y 38 minutos, lo cual no es nada para un juego de estrellas. Y la Americana salió airosa 5-3 gracias al jonrón de 2 carreras en el 5th inning del left fielder de los Medias Rojas de Boston, Jaren Duran, que es uno de esos peloteros que estuvo ahí sola y únicamente porque hay una regla que dice que todo equipo tiene que mandar mínimo a un pelotero. Por no dejar, los Medias Rojas mandaron a este muchacho y terminó siendo el héroe de la jornada. Mira cómo es la vida en la pelota. ¿Viste? Eso nunca pasaría en fútbol, ¿ok? Pero bueno, eso significa que la Liga Americana ahora comienza los playoffs un día antes que el viejo circuito. Así que, ¿ves qué interesante está la cosa? Soto, Juan Soto de los Yankees, también fue instrumental. El único cubano del partido, el tunero Jordan Álvarez, negoció un boleto y no tuvo turno al bate oficial porque les regalaron el boleto. Así que ese fue el resumen del juego de las estrellas que ustedes gozaron en vivo y en directo por Radio Martí. Ahora, justamente antes de comenzar el juego de las estrellas, el comisionado del béisbol de las grandes ligas soltó una de esas bombas diciendo que el béisbol de las mayores va a tener una zona de strike computarizada en la pretemporada y en los campos de entrenamiento del próximo año con el fin de, en la temporada 2026, usar solamente lo que ellos llaman el umpire robot, que es la zona de strike computarizada, para que ya no tengamos esos malentendidos entre el receptor, el umpire, el pitcher y el bateador, porque casi todos los días, damas y caballeros, vemos peloteros expulsados de partidos por protestar la zona de strike, y dijeron que ya dentro de un par de años esto no va a ocurrir porque la zona de strike va a ser computarizada y, según me cuentan, la computadora no se equivoca. Eso es lo que me están contando, ¿ok? Boy. Vamos a ver si es verdad. Boy. Pasamos ahora al fútbol soccer. Ustedes conocen el significado de la palabra indefinidamente.
Claro que sí.
Leo Messi está fuera del Inter de Miami indefinidamente porque tiene un ligamento lesionado en el tobillo derecho. Y ya mínimo se va a perder el próximo... Si todo marcha bien, se va a perder por lo menos 6 semanas. Si todo marcha mal, no vuelve a jugar este año. Depende cómo desarrolle y si puede... y la recuperación y la rehabilitación del tobillo derecho. Todos pudimos ver cuando salió temprano del partido contra Colombia en la final de la Copa América con el tobillo no hinchado, por lo menos dos veces el tamaño que debería de ser, quizás tres. Y entonces parece que una imagen de resonancia magnética ha dicho que sí, hay daño y esto no es a su edad. Es muy difícil recuperarse inmediatamente.
Pero menos mal no le echaron la culpa a Santiago Arias, que le hubiera dado una patada. Él se autolesionó.
Así es. Pero lo más importante aquí es que una vez más hay un club furioso con un torneo, porque la selección argentina no le paga ni un centavo a Messi. Okay. El que le paga, el que le da de comer al futbolista es el club, ya sea el Real Madrid, el Barcelona, el Inter Miami. La selección nacional no le paga un centavo. Entonces viene un torneo internacional y se lesiona a un futbolista. No tiene que ser Messi, puede ser cualquiera. Está fuera un mes y el club es el que se queda sin el futbolista. Okay. Eso, algún momento hay que negociarlo mejor. Y bueno, Lamine Yamal, ese novato sensación de la selección española de fútbol.
17 años.
Correcto, 17 recién cumplidos. Durante el torneo ha dicho, bueno, no va a participar con el Barcelona en esa gira que tiene el Barça todos los veranos por Estados Unidos y se va a perder tres partidos amistosos. El primero sería contra el Manchester City el 30 de este mes en Orlando. Te digo porque bajo una nueva ley en Europa, cuando tú participas en un torneo internacional, tienes derecho a 3 semanas inmediatas de vacaciones, porque después de esto viene la Liga Española el 17 de agosto. Entonces, por ley, qué buenos sindicatos que tienen en Europa, bueno, ¿verdad? Bueno. Así cualquiera. Después de un torneo tienes 3 semanas de vacaciones y estos muchachos juegan 3 o 4 torneos al año. Saca la cuenta, mi socio. Ok, muy bien. De cualquier manera, se va a perder también el amistoso que tiene el Barcelona contra el Real Madrid el 3 de agosto en Nueva Jersey. Y también se va a perder el amistoso contra el Milán de Italia el 6 de agosto en Baltimore. Así que no es el único, pero es claro, como es Lamine Yamal y España acaba de ganar la Eurocopa, derrotando a Inglaterra 2-1 en la final. Y este muchacho fue instrumental no solamente en la final, sino que también en la semifinal con ese tremendo gol contra Francia. Lo vamos a extrañar. Me está diciendo Mikey que ya no quiere más deportes. ¿Qué? Imagínate tú.
¿Ah?
No, eso es un pecado. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM. Cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.